cuento de Ray Bradbury, La fruta en el fondo del tazón, del libro Las doradas manzanas del sol. William Acton se incorporó, el reloj sobre la chimenea dio las 12 de la noche. Se miró las manos y miró el cuarto a su alrededor y miró al hombre que yacía en el piso. William Acton, cuyos dedos habían apretado teclas de máquinas de escribir y hecho el amor y freído jamón con huevos en tempranos desayunos, había ahora cometido un crimen con los mismos dedos verticilados. Nunca había pensado en ser escultor y, sin embargo, en ese momento, mirando entre sus manos el cuerpo tendido en el pulido piso de madera, advirtió que apretando, retorciendo, remodelando de algún modo la arcilla humana, había transformado a este hombre llamado Donald Huxley, le había cambiado la cara y hasta la forma del cuerpo, matándolo. Con un leve movimiento de los dedos había borrado el particular brillo de los ojos grises de Huxley y lo había reemplazado con la ciega opacidad de un ojo helado en su órbita. Los labios, siempre rosados y sensuales, se habían levantado para mostrar los dientes equinos, los incisivos amarillos, los caninos manchados de nicotina, los molares con incrustaciones de oro. La nariz, antes también rosada, era ahora veteada, pálida, descolorida como las orejas. Las manos del muerto, las manos de Huxley sobre el piso estaban abiertas y por primera vez suplicaban y no exigían. Sí, era una obra de arte. En conjunto, el cambio había favorecido a Huxley. La muerte lo había transformado en un hombre más tratable. Ahora uno podía hablar con él y él tenía que escuchar. William Acton se miró los dedos. Estaba hecho. No podía retroceder. Lo había oído alguien, escuchó. Afuera continuaban los ruidos normales del tránsito tardío. Nadie golpeaba la puerta de la casa, ningún hombre intentaba transformarla en leña, ninguna voz exigía entrar. Había cometido el asesinato, había enfriado la arcilla y nadie lo sabía. ¿Ahora qué? El reloj había dado las 12 de la noche. Todos sus impulsos estallaban en una histeria que lo arrastraba hacia la puerta. ¡Apresúrate! ¡Corre! ¡No vuelvas nunca! ¡Salta a un tren! ¡Llama a un taxi! ¡Vete! ¡Corre! ¡Camina! ¡Pasea! ¡Pero aléjate de aquí! Las manos se le movieron ante los ojos flotando y volviéndose. Las torció y retorció con lentitud, deliberadamente. Parecían aéreas, livianas como plumas. ¿Por qué las miraba de ese modo? Se preguntó a sí mismo. Había algo en ellas de inmenso interés, de modo que debía hacer una pausa luego de una exitosa estrangulación y examinarlas verticilo por verticilo. Eran manos comunes, ni gruesas ni flacas, ni largas ni cortas, ni velludas ni desnudas, poco cuidadas y sin embargo limpias, poco blandas y sin embargo sin callos, sin arrugas, sin embargo, tampoco lisas, nada criminales, y sin embargo, tampoco inocentes. Parecía como si fuesen milagros que debía mirar, pero no le interesaban las manos como manos, ni los dedos como dedos. En la entumecida intemporalidad que había seguido a la violencia, solo le interesaban la punta de los dedos. El tic-tac del reloj sonaba sobre la chimenea. Se arrodilló junto al cuerpo de Huxley. Sacó un pañuelo del bolsillo de Huxley, limpió con él el cuello de Huxley, frotó y masajeó el cuello y restregó la cara y la nuca con feroz energía. Luego se incorporó, miró el cuello, miró el piso pulido, se inclinó lentamente y sacudió el polvo con el pañuelo. Enseguida frunció el ceño y frotó el piso, primero cerca de la cabeza del cadáver, después cerca de los brazos. Limpió cuidadosamente el piso hasta un metro alrededor del cadáver. Después limpió el piso hasta 2 metros alrededor del cadáver. Luego limpió el piso hasta 3 metros alrededor del cadáver. Luego se detuvo. En un momento le pareció ver toda la casa, las paredes con espejos, las puertas talladas, los espléndidos muebles, y tan claramente como si la repitieran palabra por palabra oyó la charla que habían tenido Huxley y él mismo solo hacía una hora. un dedo en el timbre de Huxley, la puerta de Huxley que se abre. «Oh», dijo Donald Huxley sorprendido, «¿eres tú, Acton? ¿Dónde está mi mujer?» «Huxley, ¿dónde está mi mujer?» «¿Piensas que te lo diré realmente? No te quedes ahí, idiota. Si quieres discutir el asunto, entra por esa puerta allí, en la biblioteca». Acton había tocado la puerta de la biblioteca. «¿Bebes? Un trago, lo necesito. No puedo creer que Lily se haya ido, que ella...» Hay una sola botella de Borgoña, Acton. ¿No te importa sacarla del armario? Sí, sácala, tómala, tócala. La había tocado. Hay algunas primeras ediciones interesantes allí, Acton. Mira esa encuadernación. No vine a ver libros, había tocado los libros. La mesa de la biblioteca y la botella de Borgoña y los vasos de Borgoña. Ahora en cuclillas junto al frío cuerpo de Huxley con el pañuelo en los dedos, inmóvil miró la casa, los muros. Los muebles de alrededor con los ojos cada vez más abiertos, la mandíbula caída, asombrado por lo que había hecho y lo que veía. Cerró los ojos, dejó caer la cabeza, arrugó el pañuelo entre las manos, apelotonándolo, mordiéndose los labios. Las huellas digitales estaban en todas partes, en todas partes. Él había dejado las huellas en todas partes. Sigo con el diálogo. ¿No te importa traer el Borgoña, Acton? La botella de Borgoña con tus dedos. Estoy terriblemente cansado, ¿entiendes? Un par de guantes. Antes de hacer nada más, antes de limpiar otra área, debía conseguir un par de guantes o imprimiría otra vez su identidad sin darse cuenta. Se metió las manos en los bolsillos, caminó por la casa hasta el paragüero, las perchas, el abrigo de Huxley, dio vuelta a los bolsillos. No había guantes, otra vez con las manos en los mismos bolsillos subió las escaleras, moviéndose con una medida rapidez, no permitiéndose a sí mismo ningún frenesí, ningún desorden. Había cometido el error inicial de no llevar guantes, pero después de todo no había planeado un asesinato. Su subconsciente, que podía haber anticipado el crimen, ni siquiera le había insinuado que debía ponerse guantes antes de que terminara la noche. De modo que ahora tenía que pagar su pecado de omisión. En alguna parte de la casa debía de haber un par de guantes. Tenía que apresurarse. Había una posibilidad de que alguien visitase a Huxley aún a esta hora. Amigos ricos que venían a beber o habían bebido en otra parte, que reían, gritaban, iban y venían sin un hola ni un adiós. Podía ocurrir en cualquier momento. Y a las 6 de la mañana los amigos de Huxley vendrían a buscarlo para ir al aeropuerto y viajar a la Ciudad de México. Acton corrió en el piso de arriba abriendo cajones usando el pañuelo como un secante. Abrió 70 u 80 cajones en 6 cuartos dejándolos, podría decirse con la lengua afuera, corriendo a abrir otro. Se sentía desnudo, imposibilitado de hacer algo hasta que tuviera los guantes. Podía fregar toda la casa con el pañuelo, pasándolo por todas las superficies donde había dejado sus huellas digitales y luego accidentalmente tocar una pared aquí o allá, sellando de este modo su propio destino con un retorcido símbolo. Sí, sí, así, más cajones. Cayó contra el escritorio suspirando, se probó los guantes, los alzó. ¡No!, gritó Huxley. ¡Qué plan malvado había sido! Huxley había caído al piso. Y a propósito, qué hombre perversamente vivo. Huxley había caído en el piso de madera arrastrando a Acton. Había rodado dando golpes y manotazos en el piso cuando mató a Huxley, porque Huxley había conseguido alejarse unos pocos centímetros y además Acton iba estampando frenéticas huellas digitales. Se había arrastrado detrás para echarle las manos al cuello y apretarlo hasta que la vida salió de él como pasta que sale de un tubo. Con los guantes puestos, Acton volvió a la sala, se arrodilló en el piso. Estoy seguro de que no las toqué. Se acercó a la mesada, frotó una pata, subiendo a lo largo de las molduras, llegó arriba y tropezó con un tazón de fruta de cera. Pulió la plata afiligranada, sacó las frutas, las limpió dejando solo la del fondo. Esa fruta. Estoy seguro de que no las toqué, dijo. Luego se encontró con un cuadro enmarcado que colgaba sobre la mesa. No he tocado eso. Se quedó mirándolo. Lanzó una ojeada a todas las puertas de la sala. ¿Qué puertas había abierto esa noche? Esa silla que está sentado, Acton, recordó el diálogo con Huxley. Es una vieja pieza de Luis XIV. Siente ese material. No vine a hablar de muebles, Huxley. Vine por mi mujer, Lily. Vamos, no puedes tomarte el asunto tan en serio. Ella no te quiere. Ya sabes, me dijo que irá conmigo a México mañana. Tú y tu dinero y tu condenado mobiliario. Es un hermoso mobiliario, Acton. Tócalo, interpreta bien tu papel de huésped. Podrían descubrirse huellas digitales en los tapizados. ¡Huxley! William Acton miró fijamente el cadáver. Sospechaste que iba a matarte. ¿Lo sospechó tu subconsciente como el mío? ¿Te dijo tu subconsciente que me hicieses correr por la casa tomando y tocando, acariciando libros, platos, puertas, sillas? ¿Eres tan inteligente y tan perverso? El señor Acton limpió todos los sillones y sillas con el apretado pañuelo. Luego recordó el cuerpo, se inclinó sobre él, lo frotó primero por este lado, luego por el otro. Hasta lustró los zapatos, gratis. Mientras lustraba los zapatos, un leve estremecimiento de preocupación pasó por la cara. Sacó y pulió la fruta de cera del fondo del tazón, una vez más. Mejor así, murmuró y volvió al cuerpo. Pero cuando se inclinaba hacia el cuerpo, pestañó, le tembló la mandíbula, se incorporó y se acercó otra vez a la mesa y frotó el marco del cuadro y la pared. Y... Eso es, tonto, le dijo. Y Huxley gritó. Lo empujó mientras luchaban y Acton cayó tocando la pared y corrió otra vez hacia Huxley y estranguló a Huxley y Huxley murió. Acton dejó resueltamente la pared, trastabillando los gritos y la acción se apagaron en su mente. Miró las cuatro paredes. ¡Ridículo! ¡Me niego a mirar! ¡No quiero ver nada! Muy bien, solo para estar seguro, se acercó, no pudo encontrar ninguna mancha en la pared. Debo ir allá y limpiar lo más importante, se dijo, pero la mano se quedó allí. Se le endureció la cara, sin una palabra empezó a fregar el muro. Hacia arriba y abajo, limpiaba todo. ¡Ridículo! Uno tiene que estar seguro. Terminó con una pared, con otra. Siguió y empezó a decirle al cadáver. Huxley, estás ahí, te oigo respirar. Sí, estoy aquí. Había tomado vino. Acton se quedó tendido un tiempo sintiendo que el rojo corazón le golpeaba en los ojos cerrados, en la cabeza. ¡Tonterías! Hay más huellas digitales, pero estas no son mías. Yo no las puse, estoy seguro. Un sirviente, un mayordomo, quizá una mucama. Eso estará bueno. Confundirá a todos. ¿Apostarías? Apostaría. Sí. Ya había un diálogo con una sola persona. Se acercó al tazón de la mesa, sacó las frutas de cera, frotó la del fondo. Le quedó la duda si ya la había limpiado. La puso otra vez en su sitio y frotó el marco del cuadro. Miró la araña de luces, los dedos se le retorcieron a los lados del cuerpo. Quiero mostrarte mi cuchillería gregoriana, Acton, le dijo Huxley, aquella voz casual, hipnótica. La escuchaba él solo. No tengo tiempo, tengo que ver a Lily. Tonterías, observa esta plata, esta exquisita orfebrería. Mira esa hermosa pieza de cerámica de Gertrude y Otto Natzler. Acton, ¿conoces sus trabajos? Sí, es hermosa. Tomala, da la vuelta. Tomalo, adelante, recógelo. Acton sollozó entrecortadamente. Vio el cadáver una vez más de Huxley. Lanzó la pieza contra la pared. La cerámica se hizo trizas, desparramándose en copos por el piso. Un instante después, Acton estaba de rodillas. Había que encontrar todos los pedazos, todos los fragmentos. ¡Tonto, tonto!, se gritó a sí mismo, sacudiendo la cabeza, cerrando y abriendo los ojos, metiéndose debajo de la mesa. Encuentra todos los pedazos, idiota, no hay que olvidar uno solo, tonto. Están todos, los puso sobre la mesa ante él. Gracias a la luz de un fósforo encontró otro fragmento más y se puso a frotar cada pedacito, como si fuesen piedras preciosas. Y después Acton limpió todos los utensilios y volvió al centro de la mesa para limpiar la última fruta que estaba en el fondo del tazón. Acton terminó con la cocina, cruzó el vestíbulo, entró otra vez en la sala donde yacía Huxley. Había olvidado la cuarta pared. Se había ido, las arañitas habían salido de la cuarta pared sucia y habían corrido por las paredes limpias, ensuciándolas otra vez. Acton miraba otras telas, aparecieron sobre el marco del cuadro. El tazón de fruta, el cadáver, el piso. Acton frotó el piso furiosamente, hizo rodar el cuerpo, lloró sobre él mientras lo limpiaba. Se incorporó, se acercó a la mesa limpió una vez más la fruta en el fondo del tazón. Luego puso una silla bajo la lámpara y se subió a la silla. Limpió cada llamita colgante. Luego saltó de la silla y frotó los pestillos. Y se subió a las otras sillas y refregó las paredes más arriba y el cielo raso. Y limpió la fruta en el fondo del tazón. Y lavó el cuerpo y los pestillos y la platería y encontró la barandilla de la escalera y siguió la barandilla hasta el primer piso. Las tres. En todas partes, con una furiosa y mecánica intensidad, sonaban los relojes. Las tres. Había 12 cuartos abajo y 8 arriba. Imaginó los metros y metros de espacio y tiempo que necesitaba para limpiar todo. 100 sillas, 6 sillones, 27 mesas, 6 radios. Abajo y arriba y detrás separó los muebles de las paredes. Sollozando le sacó el polvo de muchos años atrás. Se tambaleó y siguió la barandilla hacia arriba, borrando y fregando y puliendo. Y otra vez 1 millón de huellas. Había que repetir el trabajo. Ya eran las 4. Le dolían los brazos, se le habían hinchado los ojos, que se clavaban fijamente en todas las cosas. Se movía pesadamente sobre sus piernas extrañas, cabizbajo, moviendo los brazos, frotando y restregando dormitorio por dormitorio, armario por armario. Lo encontraron a las 6:30 de la mañana. A Acton en el altillo, solo. La casa entera resplandecía. Los floreros brillaban como astros de vidrio. Las sillas parecían barnizadas. Los hierros, los bronces, los cobres relucían. Los pisos chispeaban, las barandillas centelleaban. Todo fulguraba, todo destellaba, todo era brillante. Lo encontraron a Acton en el altillo frotando los viejos baúles, los viejos marcos, las viejas sillas y los viejos juguetes, cajitas de música y floreros, cubiertos y caballos de madera y monedas polvorientas de la Guerra Civil. Acababa de limpiarlo todo cuando el oficial de policía entró con su revólver. Lo miró Acton al oficial y le dijo: «He terminado». Cuando dejaba la casa, Acton frotó con su pañuelo el pestillo de la puerta de calle y cerró con un portazo triunfal.